transforma tu vida.
De la mano,
de la mano, de la mano.
Y llena tus días.
De la mano, de la mano, de la mano.
Me ha dado la luz y ha sido mi guía. Tú también puedes caminar.
De la mano con Cristo.
Este espacio llega a ustedes gracias a Iglesia Casa de Paz, calle Luis F. Tomen 604, El Millón. Contacto 809-530-3271.
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack, buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
Y el Señor es bueno siempre. Gloria a Dios. Bienvenidos sean todos ustedes que nos esperan cada martes a las 3 de la tarde por Renuevo 89.7 y por manosdepaz.org.
Claro que sí, Mercedes. Bienvenidos sean todos. Y hoy tenemos un tema titulado El Séptimo Mandamiento. Para esto tendremos a nuestro hermano y compañero Eric Esteves y un testimonio a cargo de nuestra hermana Ángeles Pantaleón.
Mira, manita, nosotras estamos mucho mejor que lo que estábamos antes, ¿verdad? De conocer al Señor.
Amén.
Pero no estamos donde deberíamos estar todavía. Así que tú sabes lo que vamos a hacer nosotros.
Dímelo.
Debemos seguir caminando de la mano
con Cristo.
Reflexión y acción. La Biblia aplicada a nuestras vidas.
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Primera de Corintios 6, 10.
Y entramos en el tiempo de la reflexión. Esta reflexión, Rafaela, del séptimo mandamiento, es algo que nosotros hemos tratado de hacer, o estamos tratando de hacer, buscando edificar al pueblo de Dios. No señalar a nadie, no estamos tratando de inculpar a nadie. Al contrario, estamos tratando de que ese mandamiento lo entremos allá adentro en nuestros corazones y sepamos realmente de qué se trata el no robarás.
Sí, que lo podamos realmente aplicar en su sencillez, llano, porque hay muchas cosas que se prestan a no ser eso y son eso.
Además que muchas veces hacemos cosas que ni siquiera estamos conscientes que estamos haciendo. O sea, no hay una conciencia real de que eso va en contra de ese mandamiento. Y para eso hoy tenemos a un invitado muy especial. Le vamos a dar la bienvenida a Eric Esteves.
Gracias.
Bienvenido, gracias. Eric.
Muy agradecido de la invitación y muy contento de estar aquí de nuevo.
Pues vamos a entrar directamente en el tema, que como bien estamos haciendo esa pequeña introducción de que es algo que quiere edificar al pueblo, sobre todo al pueblo cristiano. ¿Qué motiva a una persona a hacer algo así, tomar lo que no es suyo?
Bueno, hay muchas razones por las que una persona podría ocurrírsele tal cosa, pero vamos a concentrarnos en el punto de vista bíblico, que realmente la persona que hurta se está dejando utilizar por el enemigo y está en desobediencia directa con el Señor, quien manda que eso no debe hacerse, y comete un pecado. Hay sentimientos en el ser humano que lo siembra el enemigo, de cuando ve algo que quiere y no lo puede tener o no lo puede costear, y esa persona le surgen deseos carnales de tenerlo a toda costa.
Porque tú estás separando el hurto que hace una persona sana, digamos, que no tiene un problema psicológico, porque hay ese hurto que se llama cleptomanía, que es una persona que no tiene ninguna necesidad, pero lo hace porque tiene un problema psicológico. Sí, nos vamos a basar, como tú acabas de mencionarnos, en la parte de una persona sana y desde el punto de vista bíblico.
Exactamente. Okay. Entonces, una persona desde esta perspectiva tiene su conciencia cauterizada, porque una persona con el Señor en su vida realmente sí tiene una conciencia y esa voz que le dice que eso está mal. Aunque yo pienso que todo el que roba lo sabe que está mal. No creo que las personas que deciden robar lo hacen sin conocimiento de causa, de que eso es un pecado y un delito bajo las leyes del mundo y las leyes de Dios. Entonces, la persona que comete este acto continuamente está muerta espiritualmente.
Sí, hermano, ¿y qué significa esto, muerte espiritualmente?
Bueno, me refiero a una persona carnal, con el vínculo con el Espíritu Santo cauterizado. Esta persona no siente, no percibe, no escucha la voz de Dios, sino que está conectado con su carne, con las fuerzas del enemigo. Esta persona no busca lo espiritual, sino lo material y los placeres carnales. Espiritualmente no percibe la voz de Dios y comete pecado tras pecado sin remordimiento por el daño que causa a los demás.
O sea que ha, como quien dice, cerrado su oído a ese Espíritu Santo que tenemos. Exacto. Que nos va redarguyendo: eso no se hace, esto no se hace. Bueno, y es posible que una persona haga este acto, pero que no se dé cuenta.
Oh, pero claro que sí. Hay patrones de comportamiento en la persona que se convierten en la norma. Y como es muy famoso el dicho que dice, como todo el mundo lo hace, pues yo también. Creo que todos hemos escuchado ese decir. Entonces, es la tendencia en estos tiempos, tiempos finales, digamos que.
¿Y cómo así, hermano Eric, de que realmente hay personas que hacen las cosas sin darse cuenta simplemente porque otros lo hacen?
Sí, claro. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una calle de una vía. Todos sabemos que es de una vía, y cuando vemos a los hermanos, al prójimo conduciendo en ambas vías, pues entonces nosotros también empezamos a no respetar esa ley y conducimos en vía contraria en esa carretera porque nadie nos está viendo. Y como todo el mundo lo hace, pues nosotros también. No tenemos esa iniciativa de imponernos y hacer lo correcto.
Total, eso es un chingo, una esquinita, eso no es nada. Eso es lo que la gente dice.
No, y como en la oficina también, que los papeles, que los lapiceros.
Eso no es nada, llévame.
Exactamente, pero resulta que un cristiano jamás puede justificarse a sí mismo diciendo que todo el mundo lo hace, porque el cristiano no es del mundo. El mundo no dirige a un cristiano.
Amén. Y nosotros debemos hacer que el mundo se convierta a nosotros y no nosotros al mundo.
Conviértase, exactamente, a Jesús. Exactamente. Eso es lo que pasa. Entonces, en esa misma línea, ustedes saben que hay muchos delitos que cometemos con eso de que todo el mundo lo hace y nosotros también. Por ejemplo, está lo del pirateo de las películas y las canciones.
Bueno, ese es un tema bien bueno.
Entonces, no es posible que después que un productor de cine gasta tantos millones en producir una de esas películas que nos gustan tanto, entonces nosotros la compremos a 100 pesos en un parqueo. Eso no es correcto. Ni por más que usted quiera justificarse, va a estar correcto, porque es que esa persona no gastó nada. Gastó tal vez lo que gasta en un CD para quemar esa película pirateada y venderla en un parqueo para que usted la compre. No es correcto.
Inclusive una cosa de muy mala calidad, que es lo que venden realmente.
Sí.
Entonces el productor que tiene su película, y normalmente, hermano, venden la película en los primeros días del estreno. O sea que en vez de ir al cine,
claro,
para que ese productor pueda reembolsar su dinero que ha gastado,
sí,
en esa taquilla, la estamos comprando pirateada. Y muchas veces los cristianos estamos incurriendo en ese defecto.
Mercedes, pero ¿no será eso porque no hay consecuencias?
Por lo menos la gente piensa que no las hay.
Claro, porque la gente que piensa que nadie lo está viendo, si no hay, por ejemplo, en ese ejemplo que di anteriormente, un tráfico en la esquina o en la calle de una vía, entonces nosotros ya eso es suficiente para que nos da luz verde para cometer el delito. Pero no, se supone que nosotros somos personas íntegras y que debemos tomar la iniciativa de imponernos a esa situación y hacer lo correcto a pesar de que ahí no hay nadie para corregirte.
Porque realmente nos está viendo nuestro Padre Celestial.
El que no tiene que estar viendo, el Señor que lo ve todo.
Y hay otras formas, hay otras muchísimas situaciones de día a día en que la gente incurre en cometer esos delitos porque nadie los ve. Por ejemplo, eso de echarle agua al vino, por así decirlo, y personas que cortan menos tela, y eso ha existido desde tiempos bíblicos.
Y el peso también, como dice la Biblia.
Exactamente, personas que cometen esas pequeñas estafas en una caja de registradora o en donde sea, porque nadie lo está viendo y para ganar un poco extra, o subirle un comerciante que le sube el precio. Sí,
a eso su se producto. Da mucho.
Sí, claro, cobrar por encima de lo justo, lo que usted sabe que es justo, bueno, pues eso también es reprendible.
Es robar igualito que cualquier otra cosa.
Exactamente.
Bueno, así podemos ver, hermano Eric, también cuando estamos en una gasolinera que nos echan de menos, o yo veo cómo salta a veces ese numerito rápidamente en la manguera. Claro. Puede ser también la tarjeta cuando la clonan, que uno no tiene confianza de pasar una tarjeta.
Es un ejemplo muy bueno esas personas que clonan tarjeta. Mira si eso es así, que a mí personalmente de un banco me bloquearon una tarjeta porque la usé en un lugar donde siempre hacían eso. O sea que ya lo tenían ubicado ese negocio como un negocio de personas estafadores. Eso deja mucho que decir de cualquier empresa.
Y a veces no es la empresa solamente, también los empleados que se quieren buscar un par de pesos extra haciéndolo indebido. Y en otras veces también, bueno, Rafaela tiene ejemplos ahí de cuando vas a buscar un acta de nacimiento, cualquier documento, y viene alguien y te sale, no, yo te lo saco y deme tanto. Todas esas cosas son cosas que un cristiano no debe permitir.
Entonces, ¿podríamos decir que el ladrón es solamente un ladrón hasta que lo atrapan?
Bueno, resulta que, como dijimos anteriormente, la persona que está haciendo lo indebido tiene su conciencia cauterizada. Esta persona no siente remordimiento de sus actos y los comete alegremente. Entonces, ponemos por ejemplo el caso de Sodoma y Gomorra, donde las personas allí pues estaban muy felices haciendo todo lo mal hecho, hasta que el Señor pasó sentencia sobre sus actos y sufrieron las consecuencias. Pero el mundo piensa que puede hacer cosas a escondidas y salirse con la suya cuando se van a su casa con el botín o lo adquirido en el robo. Sin embargo, la palabra dice en Isaías 29:15, ay de los que esconden lo que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? En conclusión, el ladrón es ladrón, aunque lo atrapen o no.
Exacto, o sea, lo descubran o no, usted es ladrón, lo estén viendo o no lo estén viendo. O sea, claro que sí, el claro acto que sí. es el que te define.
Hermano Eric, ¿qué dice realmente la palabra, bíblicamente hablando, sobre la palabra robo?
Bueno, la palabra de Dios nos manda a no robar en varios versículos en la Biblia. Es el séptimo mandamiento de 10 de los que le dio Dios a Moisés cuando sacó su pueblo de Egipto. Fue en Éxodo 20:15. Que de nuevo se repite en Deuteronomio 5:19. Jesús reitera este mandamiento en Mateo 19:18, respondiendo una pregunta de ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús les respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falsos testimonios. Claro que estas personas que se involucran en el robo no hacen esto, lo hacen mayormente por dinero. Y a estas personas, la Biblia dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. no podéis servir a Dios y a las riquezas. Este es un punto en el que el Señor pone muy claro su posición. No hay punto medio. ¿Es Él o es el dinero?
O sea, que no es de que sí, que no, que tibios, no hay grises, término. No hay tibios. En no, la palabra nunca hay no. tibios.
Y para,
el tibio lo vomita.
Y para darle el punto final a esto del robo en la palabra, dice además, está escrito en 1 Corintios 6:10 que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Hermano, y mire cómo ahí reúnen varias cosas que podrían ser inclusive hasta sinónimos o consecuencias las unas de las otras, ¿verdad? El ladrón y el avaro. Claro. El avaro solo quiere dinero, sí. No importa cómo, ¿verdad, hermano? También. El estafador, que era de lo que estábamos hablando hace un rato. Son como toditos de la misma familia, del no robarás, ¿verdad?
Exactamente, exactamente.
¿Y puede una persona realmente redimirse, hermano Eric, de estos actos?
Sí, sí. Lo primero que la persona debe hacer para redimirse es confesar su pecado delante de Dios de corazón. En la palabra dice, en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una historia muy pintoresca en la Biblia que habla de un cobrador de impuestos llamado Zaqueo, que se arrepiente de sus fechorías como cobrador de impuestos y se convierte a Cristo. Este hombre no solo confiesa su pecado, sino que hace enmiendas, devolviendo a la gente 4 veces más de lo que había robado cuando ejercía su función como cobrador de impuestos. Esto nos enseña que además de confesar nuestro pecado, debemos buscar la forma de enmendar el daño que hemos causado a las demás personas.
Y no volverlo a hacer, ¿no?
Claro,
tratar de no volverlo
claro,
a hacer.
Claro, porque debe haber un arrepentimiento genuino.
Hermano, y bueno, los últimos 2 minutos que tenemos ya de esta sección, ¿usted podría dar una exhortación final a las personas sobre este tema?
Claro que sí. Yo pienso que todo el que está haciendo lo malo lo sabe, aunque no le moleste y tenga su conciencia cauterizada. Pero la buena noticia es que todavía hay tiempo. Usted puede arrepentirse delante de Dios, confesando su pecado delante de Él y hacer enmiendas para enderezar su camino y presentarse limpio delante de Dios. No es que voy a pedir perdón y después voy a hacer lo mismo. Tiene que haber un cambio genuino de arrepentimiento y en su comportamiento. Si usted compra películas pirateadas, pues ahora yo voy a comprarle en la tienda para enmendar mis acciones pasadas. Si usted cobra de más en su negocio, ajuste sus precios a un precio justo. Sea honesto delante de Dios y delante de los hombres.
Amén. Gloria a Dios, hermano. Gracias por su participación Muchas con gracias. Nosotros en este segmento.
Gracias a ustedes. Muy agradecido de estar aquí.
Y bueno, hermano Eric, no se nos vaya porque nosotros continuamos de la mano
con Cristo. Cristo.
También puedes caminar de la mano con Cristo.
Ya que le hemos pedido al Espíritu de Dios que nos llene, dejémoslo actuar con toda libertad en nuestra vida. No vivamos nuestra fe de toques del Espíritu. Dejémosle vivir en nosotros, actuar a través de nosotros, con toda su fuerza, con todo su amor.
Vive en mí. Oh Espíritu de Dios, fluye en mí. Con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver obrando sobre mí con poder. Vive en mí. Espíritu de Dios, fluye en mí. Con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver obrando sobre mí con poder. Con tus fuentes de agua eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti, Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Vive en mí, oh Espíritu de Dios, fluye en mí con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver obrando sobre mí con poder. Vive en mí, oh Espíritu de Dios, fluye en mí con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver obrando sobre mí con poder. Con tus fuentes de agua eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti, Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Con tus fuentes de agua eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti, Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Quiero que fluya, que llenes, que vivas todo mi ser. Ven, Señor, mueve en mi corazón. Hacia ti, Señor, con tus fuentes de agua eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti, Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Con tus fuentes de agua eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti, Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Vive, guía, toma entero. Thank you.
Una comunidad de fe sanadora. Así se define Casa de Paz, Iglesia Cristiana de Doctrina Metodista Libre, sirviendo a los propósitos de Dios en la tierra a través de diferentes ministerios. Estamos a su disposición para ayudarles y acompañarles en todo momento. Si desea comunicarse con nosotros o volver a escuchar cualquiera de estos programas edificantes, puede hacerlo visitando casapaz.net, llamándonos al teléfono 809-530-3271 o visitándonos al templo ubicado en la calle Luis F. Tomén, 604 El Millón. ¡Te esperamos!
Clínica Dental Doctora Mercedes Tactu. Es un centro confiable con más de 20 años. Nuestros profesionales están formados en todas las áreas de la odontología. Contamos con los mejores y más modernos equipos para atender cualquier complicación dental en un mismo lugar. Estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt, número 299, con el teléfono 809-534-8118 y nuestra página web drataktuk.com. Te esperamos.
Rafaela, continuemos con las recomendaciones a nuestros oyentes.
Sí, yo tengo una muy interesante por aquí, Mercedes. Octavio García Sastrería, alta costura, tanto para damas como para caballeros, ubicada en la Plaza Dominica, 27 de febrero, casi esquina Núñez de Cáceres, 809-476-9997.
Te recomendamos impresos de calidad a buen precio y rapidez. Pemar Gráficos Impresos, Juana Saltitopa, esquina México, Villa Francisca, con los teléfonos 809-221-2180.
Te ofrecemos los servicios del Centro Odontológico Dr. Joan Plácido, carretera de Mendoza, número 121 Villafaro, Plaza Doña Chávez. Haz tu cita en el 809-597-5955.
Tú también puedes caminar de la mano con Cristo.
Bueno, yo como que quiero un poquito más de esto.
Muy bueno este juguito.
Ajá, ¿le gustó?
Sí.
Qué
sí.
Bueno. Están tocando. Están tocando. Ya yo sé quién es.
Ah, no, ya.
¡Ey, mi hermana! Dígame, ¿qué es lo que es? ¡Qué sofoca, mi hermana! Yo vengo con un calor de para allá afuera, mira.
¿Sudá?
Sí, que me paré con un hombre allí a comprar un CD ahí de mi bachata, tú sabes, mi hermana, mi bachatica, me la dio, mira, di que dame 100 pesos, digo yo, usted te equivocó, mi hermano, yo tengo 50, si oye, lo quiere o lo deja, porque,
hermano,
y porque me va a beber una cerveza con eso.
Usted compró eso en la calle sin derecho de autor.
No, mi hermano, porque imagínense, yo tengo que comprarlo para oír mi bachata, porque ¿cómo la voy a oír?
Que usted ni siquiera sabe lo que es derecho de autor.
No, mi hermano, dígame, ¿qué es esa cosa?
No, bueno, que el que grabó ese disco quisiera que usted le pagara por haberlo hecho.
Mi hermana, que ella es rico, yo soy pobre, yo tengo que comprar esa cosa así, porque ¿de dónde yo voy a sacar tanto cuarto para yo comprar? Tú sabes, los con 100 pesos son como 10 bachatas que yo me estiro bebiéndome una frista, mi hermano.
¿Usted cree?
Pero ¿y esta cristiana de la secreta?
Si yo voy a su casa y saco la ropa de su gaveta y la vendo, ¿usted cree que eso es correcto?
Bueno, tú sabes, porque tú no vas a entrar, ¿no? Tú no vas a entrar porque ya tú sabes, robándome que tú estás, mi hermano. Tú no entras.
Pero te está haciendo
o te suelto el perro que tengo allá atrás, que tienes una semana sin comer.
Pero ella no oyó el programa hoy, ¿no?
No, mi hermana, yo pasé por aquí y vi el hombre CD, entonces me paré a comprarlo.
Claro, pero usted tiene que entender que usted está cometiendo un delito.
No, mi hermano,
está comprando eso
a
un tercero, no al que produjo esa.
Ay, santísimo, pero Escolástica, ya usted es una sierva convertida a Cristo. Usted sabe que usted no puede robar, eso es robar. Oiga lo que
mi
le está
hermana,
diciendo.
Mi hermana, pero ¿cómo usted me va a decir que yo estoy robando donde yo estoy pagando mi cuarto? De por Dios. Yo estoy pagando mi cuarto, son 100 pesos.
Bueno, yo creo que.
De que yo le haya mochado y le dije que eran 50, está bien, pero yo le estoy pagando mi cuarto a mi hermana.
Lo que pasa es que usted le está pagando al que no se lo ganó para hacerle eso.
Y entonces, mi hermano, ¿qué hago? Voy y se lo devuelvo.
Usted debe de comprar el original en una tienda.
Ay, santísimo. ¿Y cuánto cuesta eso, mi hermano?
No, esas producciones, por lo menos las
son caras,
son caras. Son un precio muy ajustado al al pueblo en que vivimos y son genuinas, originales, no son...
Mira lo que yo voy a hacer, oiga. Yo lo que voy a hacer es que la próxima vez yo me voy a poner a reunir y yo lo compro así porque yo no
exactamente,
puedo. Ahora mismo yo no puedo porque excelente. No es fácil. Excelente. Usted sabe, de mojarse. ¿No?
Muy bien.
Un aplauso, Escolástica. Sí. Muy bien. Gracias, claro.
Pero también yo voy a querer invitar a Escolástica para que oiga el programa en la noche en su casa. Mira, en manosdepaz.org, o sea que... Ahí lo puedes oír, la gran moraleja que hemos
tenido. Claro, porque hoy te lo perdiste hoy. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a seguir hablando con Escolástica y vamos a hacer una pausa y continuamos
de la mano
con Cristo.
Ahora presentamos Cápsulas del Saber.
¿Sabías qué significa ser un cristiano nacido de nuevo? El pasaje de la Biblia que responde a esta pregunta es el de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 21, donde Cristo está hablando con Nicodemo, un fariseo prominente y miembro del Sanedrín. Él dijo, «De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?» Jesús contestó, «De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos». Surge la pregunta, ¿por qué una persona necesita nacer de nuevo? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1 dice, «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Y en Romanos capítulo 2, verso 23, el apóstol escribió, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». De manera que una persona necesita nacer de nuevo a fin de que sus pecados sean perdonados y para poder tener una relación verdadera con Dios.
Jesús le despidió diciendo, «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Tiempo de testimonio.
Y llegamos al tiempo del testimonio. Creo que es la parte más sabrosa que tenemos en el programa. Y como creo que mencionamos hace un rato, Rafaela, en Primera de Juan 1:9 dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Y en cierta forma es lo que nosotros hacemos aquí, darle la oportunidad a alguien de que cuente cuán grandes cosas ha hecho el Señor.
Y ese alguien que tenemos aquí es nuestra amada hermana Ángeles Pantaleón. Gracias. A quien le damos la bienvenida.
Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Buenas
tardes. Ángeles, tú tienes un testimonio puntual que nos quieres compartir el día de hoy. Cuéntanos cómo comienza a efectuarse esas cosas que tú hacías antes de conocer al Señor, que tú quieres contarnos.
Bueno, hermanas, yo quería decirles que ustedes saben que yo tengo un esposo que viene de una vida pasada llena de juegos, de bebidas, de toda esa trayectoria que se hacen en el mundo. Entonces yo me mudé con él, ya teniendo el niño grande, y tenía esa trayectoria que yo no lo sabía, pero después que me mudé con él, era una vida que no la abundaba en dar, en decir, toma, esto es para esto es para lo otro, es decir, vamos a contar este dinero para esto, vamos a hacer esto, vamos a ir al súper, no lo hacía así. Entonces, como yo tenía mis necesidades como mujer, yo tenía que comprar, tenía que mis antojitos, tenerlo, y no trabajaba, porque después que me casé con él no tenía trabajo, tampoco él nunca quiso que yo trabajara. Después que me mudé con él, nunca quiso que yo trabajara. Entonces ya eso me estaba impidiendo muchas cosas de las que yo ya por mi trabajo yo compraba y tenía. Entonces lo que muchas veces hacía para adquirir algo de mis necesidades, de mis cosas que yo tenía que comprar para mí, entonces lo que hacía que le alteraba todo. Le decía que si algo valía, vamos a suponer, 500 pesos, yo le decía que era 800 o que era 700.
Porque él no tenía, ustedes no tenían un plan de vida, porque él lo jugaba todo en la calle.
Exacto.
Eso es lo que tú me quieres
exacto.
decir.
Exacto, él jugaba.
Lo bebía, sí. lo malgastaba. Ajá.
Entonces prácticamente daba el dinero hasta contado. Entonces esa era una vida en la cual, como yo estaba impuesta a comprar mis cosas y todo eso, entonces se me hacía, me estaba como poniendo entre la espada y la pared, pero quería estar ahí, en la posición de él. Entonces lo que decía era que si yo le decía que quería trabajar, él me decía que no, porque si yo trabajaba tenía que pagar ese dinero para que me atienda los niños, para que me arreglen la casa, me la limpien. Entonces yo me concentré en eso, en oír y hacer lo que él me decía.
Sí, hermana, pero a pesar de usted entender y creer que estaba justificado lo que hacía, ¿cómo se sentía realmente?
Bueno, yo me sentía mal, porque era alterando que yo estaba, pero a la vez decía, me justificaba y decía que si él se lo bebía por ahí, jugaba números y se iba a andar, entonces yo tenía que de una manera u otra adquirir lo que yo necesitaba, porque él nada más pensaba en sus necesidades. Entonces lo que hacía era que alteraba de cada algo, siempre alteraba. Entonces de ahí para acá, entonces me quedé con esa trayectoria.
O sea que tú hacías dos cosas. Tú le estabas robando.
Sí.
Y tú le estabas mintiendo.
Sí. Así mismo. Le estaba a tal punto de que cuando él llevaba mucho dinero, llegué a cogerle dinero.
Directamente.
Entonces, como él venía bebido y venía de su calle, él no se daba cuenta. Entonces,
tú aprovechabas esa situación.
Exacto.
¿Y qué pasa, Ángeles, cuando ya tu esposo conoce del Señor y las cosas cambian?
Las cosas fueron cambiando, pero entonces en mí ya ese pesar estaba de que yo estaba muy mal porque estaba haciendo algo indebido.
Hermana, ¿y a qué tú recurriste para poder dejar ese mal hábito?
Bueno, después que nosotros llegamos a los pies del Señor, que comenzaron a darnos consejería, yo hablé con mi pastora y le comenté esas alteraciones que yo estaba haciendo. Le dije que todo lo que estaba pasando, todo lo que yo hubiera hecho, todo lo que él hacía. Entonces ella no dio mucho seguimiento, me dijo a mí que no, que ya yo era una nueva criatura, que yo tenía que ir dejando ese hábito, que eso no era conveniente tanto a mi vida como a la de mi familia. Entonces nada, yo lo puse en práctica. Él también me ayudó muchísimo porque él fue creciendo en el Señor, orando, escudriñando la palabra, hablando mutuamente, porque nosotros no hablábamos, no, para nada, casi no veíamos. Y entonces eso hizo una trayectoria muy maravillosa, muchos cambios. Ya las cosas han cambiado un 100%, se puede decir. Entonces todo ha cambiado, todo ha surgido muy bien.
Cuando tú dices, Ángeles, perdona que te interrumpa, que todo ha cambiado, ¿en qué aspecto ha cambiado? ¿Cuáles son las cosas que ahora, después de conocer al Señor, son diferentes?
Sí, todo se quedó en el pasado. Después de la consejería, después de las oraciones, todo se ha quedado en el pasado. Ya él es una nueva criatura. Ya él sabe que hay necesidades en la casa, en los hijos, en mí. Ya él me dice, esto es para esto, esto es para la casa, esto es para...
O sea que la economía
está
estable,
anivelada, es bien. Y yo no he tenido necesidad de desde que fui a los pies del Señor, que cogí esa consejería, la oración, las palabras, que me la guardé muchas veces en el corazón. Todo eso me han ayudado mucho a reconocer los errores que a veces uno comete por
desconocimiento.
Exacto.
¿Y cuál es? Tú dices que yo guardaba esa palabra. ¿Cuál es esa palabra? Sí. Dinos ese versículo que te ayudó
en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esa palabra, ese versículo, me ayudaron tanto a también cuando oigo la canción, la alabanza que dice, nunca más seré quien antes fui.
Uy,
esa cosa, esa oración, esa alabanza, fueron mucho administrando mi vida y yo dejar tantas cosas en el pasado que me lastimaron y fueron sellos que yo lo quité en el nombre de Jesús.
Mira, hablando de eso, es muy importante eso que tú has dicho. Tú te perdonaste a ti misma, porque hay mucha gente que viene todavía a los pies del Señor y no se perdona a sí mismo. Tú te lograste perdonar de todo eso que pasó a ti misma.
Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús yo lo hice, porque sabía que lo estaba haciendo mal y también, aunque Él no me ayudaba, yo siempre pensé en mí, en que yo tenía que tener o que Él estaba lo gastando por allá y todo eso, pero no, eso quedó en el pasado, lo enterramos y Él es, y es la persona, la cabeza de la casa. Y yo soy la ayuda idónea de Él. Y hoy estamos juntos, como Dios quería.
¿Casados?
Que nosotros estuviéramos, sí.
Gloria. Casados, a Dios. ¿Verdad? Porque ya después que conocieron al Señor.
Así es. Y pues, ahí estamos, en la línea donde el Señor quería que nosotros estuviéramos.
Y para aprovechar los minutos que nos quedan, ¿qué consejo tú le darías a esa mujer o a ese hombre o a esa persona que nos está escuchando que pudiera estar en esa misma situación en la que tú te encontrabas de desesperación?
Que no se engañen, porque uno vive engañada en querer hacer a veces las cosas mal porque ellos lo hacen. Uno puede hablar y uno puede buscar a alguien, puede buscar la palabra, puede orar. Eso nos ayudó muchísimo. Cuando oigan a alguien, hay mucha gente que rechaza la palabra de Dios, aún teniendo aflicciones así, porque creen que están bien. Que la oigan, que vayan a los pies del Señor, que eso cambia todo, eso renueva todo. Eso es algo que solamente uno que lo está viviendo sabe de dónde el Señor saca a uno. A mí me sacó a mi esposo y a mí nos sacó de muy de abajo. Y nosotros hoy podemos decir que somos unos siervos de Dios.
Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y para esas personas que nos están escuchando, que necesitan esa consejería, esa ayuda, ese seguimiento, nosotros le vamos a exhortar que nos pueden llamar al 809-530-3271 y hay una persona esperando por esa llamada para ayudarte a acompañarte. 809-530-3271.
Bueno, y como ya llegamos al final, nosotros damos primero gloria a Dios y a ti, Ángeles, pues muchísimas gracias por compartir este testimonio tan lindo en el cual hemos podido aprender tanto, Mercedes.
Gracias, gracias a ustedes, ¿verdad?
Sí, valiente. Te agradecemos.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por haberme invitado. Fue un placer.
Pues nosotras vamos a seguir de la mano
con Cristo. Cristo.
Tú también puedes caminar de la mano con Cristo.
Una comunidad de fe sanadora. Así se define Casa de Paz, Iglesia Cristiana de Doctrina Metodista Libre, sirviendo a los propósitos de Dios en la tierra a través de diferentes ministerios. Estamos a su disposición para ayudarles y acompañarles en todo momento. Si desea comunicarse con nosotros o volver a escuchar cualquiera de estos programas edificantes, puede hacerlo visitando casapaz.net, llamándonos al teléfono 809-530-3271 o visitándonos al templo ubicado en la calle Luis F. Tomén, 604 El Millón. ¡Te esperamos!
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack. Buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
Clínica Dental Doctora Mercedes Tactuc. Es un centro confiable con más de 20 años. Nuestros profesionales están formados en todas las áreas de la odontología. Contamos con los mejores y más modernos equipos para atender cualquier complicación dental en un mismo lugar. Estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt, número 299, en los locales 201 y 202 de la Plaza Madelta 1, en Bellavista. Con el teléfono 809-534-8118 y nuestra página web drataktuk.com. Te esperamos.
Y continuando con el desarrollo del programa, pensaba yo, Rafaela, la importancia que tiene para todo creyente el estudio de la palabra de Dios.
Sí, precisamente nosotros estamos muy contentos y damos muchas gracias a Dios porque Casa de Paz, nuestra iglesia, cuenta con un instituto bíblico, el cual nos ha ayudado a crecer mucho espiritualmente.
Amén, para la gloria de Dios, así es, Rafaela.
Invitamos a todos nuestros oyentes a que nos sigan en casapaz.net, en manosdepaz.org, en Facebook de La Mano con Cristo y en YouTube Iglesia Casa de Paz.
Noticias, el acontecer en el pueblo cristiano.
Una nueva nueva película de fe llega a las salas de cine. La cinta es basada en un popular libro que fue traducido en 46 idiomas diferentes. Se trata de 90 minutos en el cielo. La famosa visita al cielo de Don Piper ahora resucita en la gran pantalla. En 1989, la vida de Don Piper cambió cuando un camión golpeó su auto y quebró cada hueso en su cuerpo, excepto su brazo. Su corazón se detuvo por 90 minutos y fue declarado muerto. El suceso captó la atención del pastor Dick Onareke, quien fue movido a orar sobre el cuerpo de Piper hasta que llegó el médico. Es la historia de un Lázaro moderno. ¿Qué pasó en esos 90 minutos? Luego que el camión me golpeó, me paré frente a las puertas del cielo, relata Piper. Los productores apuntan a una historia de esperanza que muestra el poder de la oración y que haga a la audiencia pensar, ¿qué es importante en esta vida? Bueno, pues finalizando ya el programa, Mercedes, nosotros queremos darle las gracias, reiterarle las gracias a nuestro hermano Eric Esteves, quien tuvo una fabulosa reflexión sobre este tema.
El séptimo mandamiento, sí. No robarás. Interesante tema, muchísimas gracias. Gracias,
le doy las gracias de nuevo por invitarme y exhortar a todos los que escuchan a que reflexionemos sobre nuestras acciones. Que no esperemos que venga un policía o una persona a llamarnos la atención por nuestros actos delictivos, sino que seamos personas íntegras, que podamos tomar la iniciativa de corregir nuestros actos para caminar de una manera honesta y agradable a los ojos de Dios.
Amén.
Amén. Ser radicales en Cristo.
Sí, sí. Y tener mucho cuidado, ponerle la lupa a las cosas que nosotros estamos haciendo, diciendo, ¿qué es lo que dice la palabra con respecto a eso? ¿Esto está bien o no está bien? Yo creo que es ser dirigidos por el Espíritu Santo.
Claro, y amén. Hay que poner en orden nuestras prioridades, porque no es verdad que una película pirateada vale más que su salvación.
Amén. Amén. Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir toda esta semana hasta el próximo martes caminando de la mano
con Cristo.
Amén.
Este espacio llega a ustedes gracias a Iglesia Casa de Paz, calle Luis F. Tomen 604, El Millón. Contacto 809-530-3271.
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack. Buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.